Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de un enfoque sobre adicciones que no es nuevo, ¿vale? No me lo he inventado yo ni es de hace poco, pero que poca gente conoce. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Igual ya lo sabes porque no es la primera lección que escuchas, pero igual no. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico. Es como un plus, un extra, del que no hablo en ninguna parte, es una sorpresa, y que los comento un poco para que os llevéis algún aprendizaje extra aparte de la lección que toca. El caso que quiero comentar hoy es el de una pareja, Alba y Samuel, ¿vale? Son nombres inventados siempre. Es una pareja que acude a consulta cuando llegan muy poquito juntos. Creo que no llevan ni un año. Aún no conviven juntos y no tienen hijos, ¿vale? Es una pareja relativamente joven, de veintitantos años, ¿no? Los dos trabajan, tienen vidas independientes, es decir, se llevan bien. La idea de acudir, les pregunto, fue de Samuel. Y es algo que me sorprendió porque la que tenía experiencia en psicólogos era Alba, pero Samuel comenta que a veces tienen malos entendidos por cosas que él cree que no hace con mala intención. Yo me quedo mucho con esta frase, ¿vale? Porque me parece muy relevante. Es casi la dicen al principio. Para Samuel, él hace o dice algo y Alba lo interpreta de manera negativa. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, por su parte, Alba está de acuerdo en acudir, aunque bueno, le parecía, bueno, es que es un poco pronto porque estamos empezando ya a venir a terapia de pareja, ¿no? A los meses, ¿no? De estar. Pero está de acuerdo en que son malos entendidos, pero que ya no puede evitar pensar mal y alarmarse cuando ve ciertas actitudes de Samuel. Alba añade que además que él no ayuda. ¿No? Y lo pongo así literal y dice, hay momentos en los que noto como si tuviese un muro delante y dice que no quiere hablar. Yo necesito hablarlo. Siento que tiene una actitud rara y dice que lo presiono. Y en esos momentos yo no sé cómo reaccionar. Samuel comenta que esto de callarse le pasa a menudo, ¿no? Que esto de que es callado, ¿no? Y que se lo han dicho, que era una queja de anteriores parejas, que con los amigos también se queda callado, que no es una cosa de parejas, que a veces, bueno, pues están en el bar hablando y él, bueno, pues necesita, se desconecta un momento, pero que ellos no le dan importancia, los amigos no le dan importancia, lo dejan en paz, cuando quieren vuelve y ya está, ¿no? Y que le pasa tanto en grupo como cuando queda con un solo amigo. Bueno, luego seguimos. Esto fue al principio, ¿no? Que es lo que querían conseguir y parece que era resolver estos malos entendidos, ¿no? Que no ocurriesen, que ocurriesen menos estos malos entendidos porque les parecían chorradas al final. Bueno, luego seguimos hablando de cómo se conocieron, de los momentos buenos que tienen, de lo que admiran y les gusta del otro. Y yo veo que tienen mucha parte sana en la relación, es decir, hay muchos momentos buenos, comparten, no les cuesta decir cosas buenas del otro, de hecho dicen cosas como muy concretas, pues oye, me gusta cómo cocina, me gusta que me cuida, me gusta cómo, no sé, que es cariñosa, etcétera, etcétera, ¿no? Como Alba me había dicho que había estado en otros psicólogos, le pregunto por las experiencias que había tenido. Y dice que estuvo en tres, que dos de ellos bien, que le daban pautas y tareas para casa y que eso le ayudaba. Y que con una tuvo muy mala experiencia porque se centró mucho en el pasado y en traumas que ella no pensaba que tuviera, ¿no? Entonces a mí esto me da mucha información de cómo proceder, ¿no? De cómo ganarme a Alba, digamos, qué es lo que no tengo que hacer, ¿no? Y qué es lo que puedo hacer, es decir, las tareas para casa a ella le vienen bien, o sea, ser un poco más directiva. A mí cuando me cuentan la dinámica que tienen esos malos entendidos, ya me genera una hipótesis en la cabeza. ¿Qué hago? En vez de decirla desde el principio, la voy confirmando mediante preguntas. ¿Creéis que habláis mucho de la relación? Me dicen que sí. Alba, ¿crees que te salta una alarma, ¿no? en la cabeza cuando ves a Samuel así callado y distante? Y me dice que sí, que es como una alarma, que es como algo está mal, hay que arreglarlo, ¿no? Le pregunto a Samuel, ¿tú te sientes presionado a hablar cuando lo que necesitas es silencio? Y me dice que sí. ¿Crees que estáis un poco a la defensiva ahora mismo el uno con el otro? Y ambos dicen que sí. Como me van diciendo que sí a todo, eso va confirmando mi hipótesis. Entonces hago la pausa y luego les comento, ¿no? Yo lo que hago después de la pausa siempre suelo empezar con algo positivo. Bueno, aunque a mí me. A ver, aquí en el. En el audio este no os he contado las cosas positivas, pero me he centrado en hablar del problema porque es lo que me interesa explicar. Pero lo cierto es que era una pareja con mucha complicidad, que tenía sentido del humor, que le salía fácil decir cosas positivas el uno del otro, que además ambos y además ambos asumían cierta responsabilidad en el problema, ¿no? Es decir, no siempre es que ella no sé qué o es que él no sé qué, no, decía, es que claro, yo a lo mejor si me quedo callado, claro, ella se enfada, bueno, era cierta responsabilidad, ¿no? Que eso está muy bien, ¿vale? en una terapia de pareja. Así que yo les empiezo diciendo esto, que me parece en una pareja, que sí es cierto, que es pronto, ¿no? Que no es lo habitual que una pareja venga pronto, pero lo habitual es que la gente llegue demasiado tarde, así que esto es algo bueno, ¿no? Que mejor llegar pronto y que la cosa mejore en pocas sesiones que no esperar a que esté muy tarde y que esté la cosa más viciada. Y luego les explico mi hipótesis, que es que están en un bucle del infierno, ¿no? Porque se están conociendo, ¿vale? Llevan poco tiempo juntos, se están conociendo y han descubierto que tienen dos estilos diferentes de enfrentarse a los problemas. El de Alba es hablar y el de Samuel callar. Alba necesita hablar para reflexionar y el otro necesita estar en silencio para reflexionar. Y como en eso son tan diferentes, pues no entienden el lenguaje del otro. Y Alba entiende, interpreta, ¿no? El silencio de Samuel como un castigo hacia ella. Y Samuel entiende que el hablar de Alba es como un ataque hacia él, como una presión encima, ¿no? Como un intento de controlar, intento de machacarlo. Como a ninguno pues le sienta bien sentirse así, a Alba no le sienta bien sentirse culpable y al otro no le sienta bien sentirse machacado, pues más se enrocan en su postura. Es decir, Alba más habla y el otro más calla. Entonces la relación se vician y empiezan a... que todo gira alrededor de este problema, ¿no? Hablar sobre la relación una y otra vez. Y esto les agota a los dos y empiezan a pensar que lo que le pasa al otro es que tiene una enfermedad o que tiene un problema o que simplemente tiene mala intención. Bueno, como la sesión quedó un poco así corta, de hecho Samuel valoró en las escalas, bueno, que le había faltado tiempo, ¿vale? Que le hubiera gustado exponer más cosas. Bueno, yo les pido... les doy una cita para dentro de una semana, ¿vale? Que es poquito espacio de tiempo, que de aquí a la siguiente sesión no hablen de la relación, intenten no hablar, que se hablen de otras cosas, que se centren en la parte positiva que tienen. Yo soy consciente, ¿vale? De que esta tarea que les estoy pidiendo, con esto me estoy posicionando a favor de Samuel, que es el que no quiere hablar tanto del tema. Y así lo digo, le digo, hombre, yo sé que a Alba, yo creo que esto ahora es como pedirte a ti más que a él, porque a Samuel lo tendrá muy fácil esto de no hablar, le estará encantado, pero le advierto que también, pero oye, pero es algo temporal, esto va a ser una semana, ¿no? Y que no es esa la idea de mejoría, ¿no? De dejar de hablar de los problemas y ya está, que no es, le dejo claro que no va a ser así, ¿no? Que no es eso, pero que a veces... cuando la cosa se está empezando a viciar, es mejor liberar un poco de presión y hacer una pausa mientras pensamos cómo podemos mejorar, ¿vale? En la siguiente sesión, eso que más o menos pasó una semana, me dicen que estuvieron algo mejor, pero se habían ido de viaje. Al final no fue una semana, fue un poquito más porque fueron de viaje y tuvieron que retrasarlo, que acabaron discutiendo al final de un viaje, ¿no? Alba me cuenta que, ¿no? que lo notó raro en el viaje de vuelta y que no hablaron durante todo el viaje, que eran como unas 3 horas en coche los dos ellos solos, que no se dirigieron la palabra, ¿no? Aunque ella sí que estaba mordiéndose la lengua y diciendo que queriendo hablar para resolver el problema. Al día siguiente ella lo llamó, hablaron un poco, pero muy poquito, ¿no? A ella no le fue bien. Finalmente se vieron, quedaron, comieron juntos, no sé qué hicieron, tal, y al final Alba, o sea, hicieron como si nada, entonces Alba al final no pudo más y tuvo que hablar del tema porque se sentía muy culpable pensando que había sido todo culpa suya, todo lo que había pasado. Entonces, en ese momento Samuel se enroca, se bloquea, se calla y empieza a pensar en dejar la relación, que esto no vale la pena, que etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces justo al día siguiente o a los 2 días era cuando tenían cita conmigo, ¿no? Es decir, hasta entonces, hasta ese día, la cosa había ido bien. Y en todo este principio yo veo a Samuel muy callado, ¿no? Y que Alba lo interrumpe mucho. Y entonces lo que hago cuando me pasa esto y no consigo, pues no pasa nada. Envío a Alba a la sala de espera para darle espacio a Samuel y me quedo con él. Y ahí, bueno, pues Samuel me explica su versión de los hechos, que no la voy a contar aquí, que no viene al caso, y que cree que Alba tiene un trastorno narcisista porque lo había leído en Google. Entonces yo ahí le señalo, esto para mí es muy importante, que eso es de lo que yo os advertía el otro día, de asumir maldad o una tara o una enfermedad en la otra persona. Él, bueno, pues se para a pensar y dice que sí, y que además que ella también le había pasado a él un test de no sé qué, de personalidad o algo así, y que a él le salió un apego evitativo. Y le señaló que eso es más de lo mismo, es decir, es pensar que uno tiene alguna dificultad añadida que le impide actuar como debería ser, ¿no? Cuando los dos, en principio, son actitudes sanas, lo que pasa es que están viciadas, o sea, están muy polarizados. Entonces ahí se convierten en que no funcionan. Hablar demasiado, hablar las cosas puede funcionar, callarse puede funcionar, callarse demasiado no, hablar demasiado tampoco. Hablo un poco con él de que se siente presionado a hablar, intento entenderlo, ¿no? Entender su punto de vista. Y que no sabe qué hacer cuando Alba se pone mal, cuando se pone triste. Que ahí lo que le sale es restarle importancia, o incluso él reconoce que a veces se pasa y que en un intento de calmar la tensión pues hace un chiste que no viene a cuento y que ya se enfada más. Vale, yo aquí me pongo bastante directiva porque le digo exactamente lo que tiene que hacer, porque lo veo muy perdido en esto, que es utilizar el lenguaje no verbal. Le explico que hay maneras de comunicarse, que su fuerte no son las palabras, pero Alba dice que tú eres muy cariñoso, que eso te sale más fácil. Así que igual en vez de hacer un chiste malo o de restar importancia a lo que Alba dice, puedes callarte y abrazarla. Es decir, no tienes que hablar, le doy permiso para no hablar, pero sí tiene que hacer algo para demostrar que está con ella. Y también rompo una lanza a favor de Alba diciendo que ella sí respetó su silencio, ¿no? Durante las 3 horas del coche, durante todo el día siguiente y durante varios días, no, un día o dos, hasta que ya no pudo más. Que tiene que tener en cuenta el esfuerzo que ella ha hecho, ¿no? En adaptarse a eso. Pero no se trata de estar en silencio hasta que le digo, ¿no? Que para acercar un poco la postura, ¿vale? Para que no se polarice y que él se enroque en decir, no, es que lo que hay que hacer es callarse, que me deje tranquilo, que me deje mi espacio y luego ya no. No, no se trata de estar en silencio hasta que los dos se coman la mierda, por así decirlo, y luego hacer como si nada. Eso no funciona. Estaría bien, ¿vale? Yo le doy una parte de razón, que si hay un conflicto y estáis muy en calientes, pues daros un tiempo. Pero que está bien que si eso pasa, que fuese él el que hablase primero. ¿Vale? Que tomase la iniciativa en eso. Incluso, bueno, me comenta que como que ella la llama mucho, pero que a él le gusta que esa... Es decir, a él le gusta que ella le llame, ¿no? Pues incluso que tome la iniciativa en esa parte. Y todo esto en la línea de que, porque como está muy enrocado, no porque sea un mal tío, no porque tenga un déficit de nada, sino por el vicio que tienen, que cada vez como ella habla más, él más se aleja, darle permiso, decir, no, tienes que acercarte tú un poco. Vale, porque si no, ella va a estar tirando todo el rato de ti y eso es lo que te agobia. Bueno, todo esto pues le parece bastante bien. Luego hago un cambio, me quedo con Alba a solas, ¿vale? Siempre que los separo me quedo con los dos un ratito a solas para equilibrar. Bueno, y me cuenta pues que está muy dolida, me cuenta su versión otra vez, que tiene con la sensación de haberlo hecho mal. Yo aquí reencuadro, ¿vale? Y le digo que aguantó mucho sin hablar y que igual yo le había pedido demasiado. ¿Vale? Me autoinculpo para quitarle a ella la culpa. Y le digo, ostras, pero tú hiciste un buen trabajo. Aguantaste todo un viaje sin hablar cuando va en contra de tu naturaleza. Bueno, me habla un poco de las relaciones pasadas, de la diferencia con Samuel, en lo bueno y lo malo. Le pregunto si ella tiene más vida allá de Samuel, ¿no? Más allá de Samuel, dice que sí, que ya tiene amigas, que tiene el trabajo y que si lo dejasen, hombre, pues sería un palo gordo porque lo quiere mucho, pero que no pondría patas arriba a su vida, ¿no? No es como si estuvieran viviendo juntos con hijos, etc. Dice que ella pues ya estaría viviendo con él porque con otras parejas al poco de conocerse ya estaban viviendo juntos. Pero bueno, entiende que él prefiere esperar un poco y eso le parece bien. Y además que con las otras parejas tampoco salió bien. O sea que probar esta manera diferente tampoco sería raro. Bueno, a ella le pido que se mantenga en la línea que ha llevado hasta ahora. Es decir, de aguantarse, de no hablar, que eso es lo que está bien, ¿no? Ella bromea, además, en mitad de la sesión, ella habla de que se pone en plan inquisidora. Y yo le digo, mira, pues si tú crees que te estás poniendo en plan inquisidora, dilo, uy, haz una coña con eso. Bueno, y le digo además que hubo algo que le pedí a Samuel y que me gustaría que ella estuviese pendiente si nota algún cambio en él, ¿de acuerdo? O sea, le pedí un poco que estuviese pendiente de los cambios positivos, para que no se centrase tanto en si habla, si no habla, sino que observase. Vale, en la tercera sesión ya estaba muchísimo mejor incluso cuentan un conflicto que tuvieron y que al final lo solucionaron de manera adecuada. O sea, bueno, Samuel decía, yo no quiero que se repita esto, y yo, a ver, se va a repetir porque son conflictos que tal, pero que lo solucionasteis muy bien, ¿no? O sea, tal un poco como ella se calló, dejó el espacio y al día siguiente fue él a hablar con ella. Hubo muchos más momentos buenos que malos. Y Alba notó que Samuel la apoya más cuando ella está triste, cuando ella le cuenta un problema, entiende que la comprende mejor, dice que está más cariñoso y que le presta más atención. Fíjate que fue con la indicación de lenguaje no verbal, ¿vale? Ya ella interpretó todo esto. Y por su parte Samuel pues ha notado que ella está como más independiente. Y ambos afirman además que los cambios que han hecho pues no le costaron demasiado. Así que han visto que si Samuel habla más, Alba calla más. Y así pueden llegar a un equilibrio. No, incluso Samuel decía, hombre, yo ahora le cuento cosas del trabajo, porque en realidad a mí no me cuesta nada y yo sé que a ella le gusta y eso va a hacer que la cosa vaya mejor, ¿no? Cuanto antes era el típico que le decían, ¿qué tal el trabajo? Bien. Y no contaba nada más, ¿no? Entonces se dio cuenta de que eso estaba así. Vale, este cambio, ya para terminar, se mantiene, ¿no? Un par de sesiones más con alguna cosa, tal, pero bueno, lo fundamental fue aquí, ¿no? En esa tercera sesión. Este caso, pues me parece interesante contarlo porque se puede ver el inicio de unos conflictos de pareja, ¿no? Normalmente cuando llegan las parejas a consulta llevan años con este tipo de problemas y con estos bucles y mucho más turbio todo, ¿no? Y al llevar más tiempo, pues son más difíciles de romper. Y en este caso, aunque a priori parecía muy complicado, pues fue más o menos fácil, pues porque eso, porque estaban empezando, tenían todavía una muy buena relación aparte del problema y porque no estaban tan viciados, estaban entrando en ese bucle, estaban empezando a pensar que el otro tenía un problema. Pero no era así. Vale, entonces me pareció curioso porque normalmente estos casos por lo menos no se ven tanto, ¿no? Se ven ya cuando llegan mucho más tarde y está todo mucho más complicado. Bien, vale. Ahora vamos esto con la primera lección de este mes, de adicciones. Yo quiero aclarar, por supuesto, que esto no es un curso completo sobre adicciones con todas sus variantes, ¿no? Ya sabes que las lecciones pues no son cursos completos de nada, sino más bien pues enfoques y sugerencias para que tú vayas implementando y probando en tu día a día pues para mejorar los resultados, ¿no? O para ir viendo por dónde te quieres formar. Las personas que acuden por un problema de adicción suelen desafiar mucho la relación terapéutica. ¿Vale? Esto es lo primero que quiero que sepas, pues te confrontan, no te hacen caso, se enfadan contigo, te critican, o al contrario, te dicen que sí a todo y luego hacen lo que les da la gana. Por ello, si tú quieres trabajar con alguien con problemas de adicciones, lo que tienes que hacer es manejar muy bien la relación terapéutica. ¿Vale? Esto es primordial, en general en todos, pero con este tipo de problemáticas mucho más. Es necesario, por lo tanto, poner a la persona en el centro, ¿no? Preguntarle por tratamientos anteriores, tratamientos médicos, qué ha funcionado, qué no. Hacerle agente de su propio proceso. Suelen ser personas, a veces, que se han acostumbrado por la propia casuística de su problema y a que la gente le saque las castañas del fuego, a que les digan lo que tienen que hacer, ¿no? Están como un poco infantilizados en algunos servicios. Y entonces, el hacer ese cambio y ponerlos como protagonistas de su tratamiento, pues es fundamental, ¿no? Entonces, sobre todo si la persona ha pasado por muchos terapeutas antes, es bueno que tú marques una diferencia, ¿no? Incluso puedes explicarle por qué lo que hizo hasta ahora no ha funcionado y darle la razón. Esto me recuerda a un chico que había estado en Proyecto Hombre, no me acuerdo en qué ciudad, porque no era de Coruña, y que nos contaba que se había negado a volver allí y que sus padres se habían enfadado mucho por ello, ¿no? Y le dijeron pues, que así no iba a cambiar nunca, que tenía que poner de su parte, etcétera, etcétera. Bueno, fue un follón con sus padres. Preguntamos un poco qué habían hecho en Proyecto Hombre, nos lo contó. Y bueno, pues una intervención fue que nos parecía lógico que no quisiera volver, porque era un sitio donde no lo trataban bien y donde intentaban hacerlo sentir culpable no solo a él, sino a toda su familia. Con esta intervención marcamos una diferencia y conseguimos ya establecer una buena alianza. Entonces, si tienes la oportunidad de que ha ido a otros sitios y que no les ha ido bien, el explicarles por qué puede favorecer para que establezca una buena alianza contigo. Pero bueno, yo aparte de este ejemplo, no me voy a meter mucho con el tema de la relación. Quiero dejar constancia aquí, ¿no? Que es fundamental y que deberías formarte, ¿no? En este tema. Pero lo que te voy a contar son las claves específicas, ¿no? De un tema de adicciones que tienes que tener en cuenta cuando tienes delante una persona con un problema de adicción. Primero te contaré dos errores de enfoque y después cuál es el encuadre que sigo en este tipo de pacientes, ¿vale? Mira, el primer error que se cometió y se sigue cometiendo es el de intentar que la persona espabile, ¿vale? Haciéndole sentir culpable de su conducta. Intervenciones del tipo que existen y que me constan que se hacen, no te das cuenta del daño que le estás haciendo a tu familia. Ese tipo de intervenciones de confrontar y de hacerle ver que es lo equivocado que está y lo mal que lo ha hecho, crean más malestar y resistencias que otra cosa. Nadie en la historia de la humanidad creo que ha logrado cambios haciendo sentir mal al otro. Entonces, eso no lo hagas. El segundo error sería pasarse al polo opuesto, casi. Considerar a la persona como una enferma a la que hay que cuidar, que hay que pobrecito, y por lo tanto pedir a la familia que lo vigilen, que lo controlen, que estén pendientes. Esto quizás a corto plazo puede funcionar, pero a largo plazo lo que se consigue es que, en primer lugar, que cada vez se vuelvan más creativos a la hora de mentir, o que incluso dejen de mentir y estén mejor, pero la familia sigue desconfiando, no es capaz de salirse de ese bucle de control, ¿no? Entonces la persona pues, se siente cada vez más controlada y que no le permiten la independencia de una persona adulta, ¿no? Bueno, son dos errores, cada uno en un extremo de una línea, pero ambos tienen dos cuestiones en común y esta es la clave de esta lección, ¿vale? La cuestión en común que tienen estos dos errores es que la adicción, la droga, es algo a combatir, algo a erradicar. Tenemos que luchar, la droga no, perdón, el consumo. Tenemos que luchar contra ella, contra ese síntoma malo que le impide a la persona ser feliz, ¿no? Es algo que hay que eliminar. Y ahora voy a decir algo que igual no todo el mundo está de acuerdo, pero para que entiendas el planteamiento, ¿no? Y es que la droga en sí misma no es mala ni es buena. Vale, es cierto que perjudican al cuerpo, que crean adicción y todo eso, ¿vale? Yo estoy de acuerdo en eso. Pero no me refiero a esto, ¿no? No me refiero a los efectos físicos que hace. Me refiero a que en realidad la diferencia entre una persona que consume porros y un porrero, ¿vale? Alguien con una adicción a los porros, con un problema de adicción, no es, ni siquiera es la cantidad de porros que se fuma, sino es que el primero es capaz de hacer más cosas aparte de consumir porros, mientras que el segundo no hace nada más. Igual consumiendo la misma cantidad, no se sabe. Es independiente. Es verdad que un porrero normalmente consume más que alguien pues, que consume igual uno al fin de semana y luego mantiene el trabajo. Y con porros me refiero a cualquier otro tipo, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta dentro del contexto terapéutico, porque va a ser clave a la hora de intervenir. Entonces, repito, el problema no es el consumo, el enemigo no es el consumo, el problema es que solo hay consumo. Entonces, claro, si tú intentas luchar y eliminar el consumo, que es lo único que tiene la persona, que es lo único que hace, ¿qué le queda? Nada, no le queda nada. Entonces, claro que se agarran a esto. La segunda cosa en común a estos dos errores, ¿vale? La primera era pues, intentar que el consumo es lo malo, es lo que hay que combatir, y no es eso, es que haya algo más que consumo. Lo segundo punto en común de estos dos errores es el de la falacia de la fuerza de voluntad. En ambos casos, parten de la base que la persona que consume no tiene fuerza de voluntad. O bueno, que tiene una enfermedad que le impide controlar sus actos, que para el caso es lo mismo. Es decir, hay algo, una fuerza superior a ellos que les impide cambiar. Un poco el yo es que soy así y ya está. Y yo de verdad te digo que la gente con más fuerza de voluntad que he conocido en mi vida han sido las personas con adicciones y las personas con problemas de obesidad. Vale, piénsalo. Personas que han probado 1000 dietas, que pesan, en el caso de obesidad, que pesan los alimentos que están todo el día evitando comer cuando les apetece. O personas que no saben qué hacer con su vida más allá de beber y que a pesar de todo no lo hacen. Para mí es porque tienen una fuerza de voluntad increíble. Sin embargo, la mayoría viene con la sensación contraria, de la que no tienen fuerzas de voluntad. Y esto es algo que hay que desmontarles desde el principio, si es que está ahí, ¿no? Porque claro, si piensan que no tienen fuerza de voluntad, es que no tienen margen de maniobra para, ¿no? para hacer algo diferente. Están esperando un milagro, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a producir el cambio si ellos piensan que no tienen capacidad para cambiar? Y un argumento que utilizo, ¿vale? Que te invito a que lo pruebes, si alguna vez te encuentras con alguien así, con este discurso, un argumento que utilizo para desmontar este mito es el de que yo misma no tengo fuerza de voluntad para no consumir drogas. Yo no uso nada de fuerza de voluntad, cero. No me levanto todos los días pensando en evitar consumir, ni tampoco me acuesto por las noches contenta y decir, bien, un día más que no me he chutado, ¿no? Yo no utilizo la fuerza de voluntad para no drogarme, ¿no? Entonces, una manera, ¿no?, de que lo vean es esta, explicándoles esto, pero para que lo vean en sí mismos, yo les pregunto, imagínate, pues un paciente, me voy a imaginar, que lo que consume es marihuana, ¿no? Y yo le pregunto, bueno, ¿y tú consumes heroína? Y me dice, no, yo heroína no, yo porros, ya está, ¿no? Ostras, ¿y cómo haces todos los días para no consumir? ¿Cómo te resistes a la tentación de la heroína y de la cocaína? ¿Y cómo te resistes a los orfidales? Es que, entonces les explico, es que tú piensas que para dejar esto hace falta fuerza de voluntad, y en realidad no. La fuerza de voluntad funciona mejor cuando la usamos para hacer cosas, no para dejar de hacerlas. Por eso resistirse a algo suele acabar llevando al fracaso si no va acompañado de otras cuestiones, y de ahí que no hayas sido capaz hasta ahora, porque no es por falta de fuerza de voluntad, es que la estás usando en un sitio equivocado. Por eso, desde aquí tenemos otro ángulo para estas cuestiones, ¿no? Es lo que les intento transmitir. Es decir, la fuerza de voluntad no es el problema. La fuerza de voluntad no hay que usarla para resistir a la tentación, hay que usarla para otra cosa, ¿vale? Y esto sería como una buena intervención para empezar a plantear nuestro enfoque, ¿vale? Que el enfoque el que te quiero contar, no me lo he inventado yo, el enfoque que yo utilizo cuando trabajo con adicciones es el de la teoría que, bueno, yo la aprendí de Emilio Gutiérrez, que se llama parte sana, parte enferma. Por si no la conoces, me voy a detener 2 minutos a explicarla, porque además creo que te va a resultar útil no solo en adicciones, sino para muchos otros problemas que te pueden traer los pacientes. Nosotros la tenemos siempre en la cabeza. La teoría de la parte sana, parte enferma consiste en lo siguiente. Entendemos que todas las personas tenemos una parte sana en nosotros y una parte enferma. El modelo médico de salud mental lo que hace es luchar contra esa parte enferma, ¿no? Atacarla, intentar que se reduzcan los síntomas, pues mediante medicación, mediante técnicas psicológicas, da igual. El objetivo es reducir los síntomas. Y lo que ocurre con esta cuestión que el modelo médico en enfermedades médicas, bueno, médicas físicas, ¿no? Pues un cáncer, un virus o lo que sea, este modelo funciona, es decir, atacas el cáncer y se cura el cuerpo, ¿no? Esto es perfectamente así. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de problemas de salud mental, lo que ocurre cuando nos centramos en eliminar los síntomas es que creamos un efecto lupa sobre ellos, es decir, ponemos toda nuestra atención y todos nuestros esfuerzos en esa parte enferma, le damos máxima prioridad e importancia. Y como consecuencia, lo que estamos haciendo es descuidar la parte sana. Y además conseguimos que toda nuestra vida gire en torno a esa parte enferma, en si ha consumido, si no ha consumido, si ha pasado por el bar, si no ha pasado por el bar, si ha tenido mono, si no ha tenido mono. Esto en la teoría de las adicciones. Llevado el modelo médico sería reducir el consumo. Ya está. Mientras que el objetivo del modelo de la parte sana, parte enferma, sería que la persona empezase a comportarse de manera sana, a llevar una vida que esté bien para ella. Por supuesto, como consecuencia de esto, el consumo se iría reduciendo. Por ejemplo, si yo me comprometo a jugar los partidos de hockey con mi equipo los fines de semana, igual me corto de salir de fiesta el viernes para poder estar en condiciones para el partido. ¿Entendéis? Entonces, el objetivo es conseguir que vaya al partido de hockey, no es que reduzca el consumo. Es una teoría que vista, ¿vale? Yo cuando la vi por primera vez lo vi clarísimo, ¿no? Es una teoría muy simple de entender, pero en realidad va un poco en contra de todo lo que nos enseñan en la facultad y entonces cuesta un poco luego aplicarla, ¿no?, en el día a día. Más que nada porque lo que nos sale de manera natural es la lucha contra el síntoma, el prestar la atención al síntoma descuidando otras cosas de la vida del paciente. Pero es que si luchamos contra el síntoma, todo acaba girando a su alrededor. Es más, hay muchas personas que llevan tantos años comportándose desde la enfermedad, desde el síntoma, que ya no saben qué sería estar sano. Ya no saben cómo es. Incluso las personas de alrededor ya no sabrían cómo comportarse con alguien que ha estado enfermo toda su vida, ¿no? Entonces, para aterrizar un poco esta teoría a la práctica con trabajo en adicciones, ¿qué significa no luchar contra el consumo? ¿No? No luchar contra el consumo significa hablar lo menos posible sobre el consumo, para empezar, ¿vale? cuándo consume, en qué bares anda, con quién consume, qué síntomas tiene, qué dinero ha gastado. No, no nos importa mucho, es un poco paja. A ver, contacto esto, ¿vale? Tampoco es cuestión de pasar de la persona si quiere hablar de esto, ¿no? Igual en la primera sesión se habla mucho de esto, pero sí que hay que ir contacto y teniendo en cuenta, no perdiendo el foco, que el objetivo de una terapia de adicciones es dejar de hablar de la adicción. Que cuando uno empieza a hablar de otras cosas, de ostras, pues me está costando encontrar empleo, cuando está, me está no sé qué, pues me ha dejado la novia, cuando está empezando a hablar cosas de la vida, es cuando la terapia de adicción está funcionando. Si estamos constantemente hablando de la adicción, estamos todo el rato parte enferma, parte enferma, parte enferma. ¿Vale? Entonces, al principio, pues sí, habrá que hablar algo, ¿no? Ahora te cuento de qué hablar sobre la adicción, ¿vale? Que es lo importante. Pero no hay que quedarse enganchados ahí, ¿vale? Ni en autorregistros de consumo ni nada de eso. Que las tareas que sugiramos siempre vayan enfocadas a aumentar la parte sana. Cuestiones como el control estimular, a ver, si en un principio aquí hay que ser flexibles, ¿vale? Yo no estoy demonizando el control estimular, ni mucho menos, ¿no? De pues quitar cigarrillos de la casa para no verlos, ¿vale? Eso al principio puede estar bien, pero hay que darle una vuelta, ¿vale? Hay que darle una vuelta y pensar que eso es un cortoplacismo, ¿vale? Que a largo plazo lo que tienen que hacer es cosas diferentes. Por ejemplo, en vez de sugerir que no vaya al bar donde compra la droga, le puedes sugerir que vaya a otro sitio. El objetivo no es evitar un bar, es ir, yo qué sé, al club de ajedrez, ¿vale? Y esto es lo que hay que construir en terapia. No es evitar ir a un sitio, sino ir a otro. Sobre el consumo, ¿no? Que te dije ahora, lo que más me interesa, ¿vale? No es cuánto ha consumido, de dónde saca el dinero, dónde va a comprar, qué pilla, quién le pilla, no. A mí lo que me interesa saber del consumo son dos cosas, ¿no? Que esto sí que es importante saberlo, para luego... ay, me perdí. Eso, lo que me interesa saber del consumo son dos cosas, ¿no? ¿Qué haría distinto si no estuviese consumiendo? Es decir, ¿cómo sería su vida si de repente dejase de consumir? ¿Y qué podría empezar a hacer ahora mismo? ¿A qué se puede comprometer desde ese momento, desde este minuto uno que estamos en consulta? Esta es una primera parte, ¿no? Que es lo que me interesa. ¿Cómo sería su vida cuando no hay consumo? Pues para saber qué cosas le puedo ir pidiendo. Y luego la otra parte del consumo, lo que me interesa es qué le aporta el consumo a su vida. ¿Cómo fue la primera vez que consumió? ¿Qué sintió? ¿Alivió su malestar? ¿Pertenencia a un grupo? ¿Felicidad? ¿Vale? Esto es útil para saber cómo sustituir el consumo por algo más saludable. Es decir, si el consumo lo que le permite es, lo que le transmite es una pertenencia a un grupo que le recuerda, ¿no? Esos primeros momentos, ¿no? De estar en el patio de atrás fumándose el porro y ser el guay del instituto y no sé qué, no sé cuánto, bueno, ¿de qué manera puede satisfacer esa necesidad de pertenencia de una manera saludable? Entonces, esto sí que es interesante sobre el consumo, pero tampoco hace falta hablar 8.000 años sobre esto. Es decir, una vez que te lo cuentan, ya tú ya lo tienes en la cabeza y puedes ir elaborando la terapia a partir de ahí, ¿no? Trabajar con la parte sana, ¿vale? En consumo es también ver a la persona como capaz y con una parte responsable. Porque bajo mi punto de vista, una de las partes enfermas de las personas que consumen es su irresponsabilidad. Es decir, pueden llegar a robar, a descuidar a su familia, su empleo, y o bien la gente le saca las castañas del fuego o cada vez van a peor, ¿no? Entonces, ¿qué hace una persona sana que comete un error, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué harías tú, ¿no? Si pues, le robas a tu padre porque en ese momento, yo qué sé, se te va un poco la pinza, ¿no? ¿Vale? Pero que el resto del tiempo eres una persona sana. Bueno, pues ¿tú qué harías? Pues lo que haces es repararlo, pues o devolver el dinero, o al menos intentarlo, o hacer algo que compense, ¿no? El daño de alguna manera. Pedir perdón, sí, tal, pero bueno, sobre todo es la reparación. Y esto es algo que se puede trabajar casi desde el principio de la terapia, depende del caso, ¿vale? Pero es una cosa que yo les expongo, ¿no? Que no se pongan a reparar inmediatamente, pero que tengan en la cabeza, ¿no? Porque la idea es que desde el principio comience a actuar como una persona responsable. Si la persona está arrepentida del robo, de lo que sea, ¿no? Ha pedido perdón, pero ya no es suficiente, ¿vale? Porque ya ha pedido perdón 8.500 veces. Una intervención útil es ayudarla a encontrar una manera de reparar, a que haga algo diferente, que tenga un coste para él y que suponga un alivio para la persona a la que hizo daño. pues por ejemplo, que limpie a fondo todos los armarios de la casa. Esto se puede hacer en familia, ¿vale? También se puede decir, oye, ¿qué podría hacer él para reparar esto, ¿no? Casi como a modo simbólico, ¿no? Que empiece a encargarse de comprar el pan, o yo qué sé, el contenido se pone en la sesión, ¿vale? Eso da igual. Y esto se puede hacer tanto con la familia como con el paciente de manera individual. O sea, que él se comprometa a hacer algo, que él asuma una especie de consecuencia, pero con la intención de reparar, no de castigo. ¿Veis la diferencia, no? Bueno, y ya para terminar, un apunte rápido sobre la familia. Aquí este tema de adicciones es un planteamiento inicial pensando en una terapia individual, pero nosotros las familias sí se puede, casi siempre las incluimos en la terapia. Igual no en todas las sesiones, pero casi en todas. Y a las familias también les explicamos este modelo de parte sana, parte enferma, para que ellas también dejen de comportarse en contra del síntoma y empiecen a hacer cosas diferentes. Además, también valoramos lo que llamamos, que esto igual da para otra lección, pero ahora lo voy a nombrar así un poco de pasada, es que si existe alta emoción expresada, es decir, si la familia es muy crítica o es hostil o sobreprotege a la persona. Porque si la hay, entonces trabajamos sobre el tema con la familia, ya que una alta emoción expresada es un factor de riesgo de recaídas, tanto en tema de drogas, de esquizofrenia y de trastornos de alimentación, bueno, y de, en realidad de trastornos mentales en general, pero se ha estudiado sobre todo en estos tres. Pero bueno, eso es lo que haría el trabajo con familias, ¿no? Sobre todo crear un ambiente propicio para que la persona pueda desarrollarse y ser responsable. Pero bueno, como digo, esto lo dejo para otra lección, ¿vale? Yo ahora quiero que te quedes con este cambio de enfoque de, en vez de luchar contra el síntoma, hacer cosas para tener una vida mejor. Y en otra lección puedo hablar un poco más en profundidad sobre el tema. Vale, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado y si te ha quedado alguna duda, bueno, pues puedes escribirme en la pestaña de soporte o mandarme un email y yo te respondo encantada. El próximo día, el día 30, te voy a hablar de una lección que a mí me gusta especialmente porque va de cómo conseguir ser más persuasivo en consulta, más persuasiva. Es decir, dicho en bonito y en psicólogo, cómo favorecer la adherencia al tratamiento, qué cosas puedes decir, qué cambios en el lenguaje puedes hacer para mostrarte mucho más convincente a la hora de mandar tareas. Vale, a mí me gusta mucho esta parte porque me gusta ser persuasiva y me parece que además es algo que se descuida mucho en los manuales y en que parece que si les decimos algo y ya está, lo tienen que acatar y no es así, ¿no? Hay que convencer a los pacientes para que hagan lo que nosotras les pedimos. Vale, nada más. Pasa un buen día. Venga, hasta luego. Chao, chao.